Hola, Enrique, Carlos, saludos franjeados a ustedes y a la audiencia.
Saludos franjeados. ¿Qué? Me siento muy triste, Edgar. Te echaron de Itaipú.
que yo venía con ese tema hace varios meses ya existen esos famosos mensajes que te llegan a internet sin que no aparecen. Yo no le da mucha importancia porque mi integridad ni está por encima de cualquier empresa de primer mundo, ni lo que significa salario o mi intención de volver en el 2018, porque mi posición desde el 2013 en adelante fue entender bien lo que significa ser opositor a un gobierno como contralor, ¿verdad? O sea, llegué al Parlamento para cuando hace bien el gobierno no felicitarle, porque lo tiene que cumplir, no va para eso ser eligió, pero sí mi tarea fundamental es contralor, ¿verdad? O sea, señalar los errores o trabajar en un presupuesto más equitativo, más eficiente para la República. Eso ya me valió, inclusive yo ahora más que nunca puedo decirle que me valió la imputación, inclusive por, era una forma de callarle a alguien que venía a hacer una posición firme, y estoy más firme que nunca. Y cuando decía yo algunas insinuaciones o mensajes era sobre dos temas. Uno es relacionado a mi contrato con Itaipú, con permiso sin goce de sueldo, sin un guaraní que me paguen. Es más, el acuerdo que yo les voy a enviar en privado, si ustedes quieren, establecía, no aumenta mi antigüedad, o sea, se corta. Yo tengo 5 años de antigüedad, no hay que tener el Parlamento y vuelvo con 10, ¿verdad? Que me parece justo. Y el otro tema que me insistían mucho, estuviste por INC un año, atender que puede volver a revisar si algo puede aparecer. Esos son niveles de repente que uno recibe insinuaciones, o en este caso inclusive texto, pero jamás hizo eso. Que cambie mi manera de ser en cuanto a decir que este gobierno es un gobierno de tinte dictatorial, un gobierno que cuando uno le escucha a algunos exponentes, no principalmente de lo que viene en el ámbito político, es como que le causa, digamos, que cuando a alguien no le respetas ni al periodista ni a la opinión pública, o sea, y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi mandato, porque creo firmemente que el autoritarismo, creo firmemente que los que piensan que el país se puede manejar como una empresa privada, a mí como parlamentario, y si es que no vuelvo a hacer, pero esto me da mucha más ganas de volver a intentar ser parlamentario para seguir enfrentando y creyendo que hice bien mi tarea, porque lo que hace bien la tarea nomás seguramente se le persigue así, pero estamos firmes, y pero tampoco le va a salir muy barato a ellos, no crean que algo tan ilegal, algo que está establecido en los reglamentos internos de Itaipú, en todos los estamentos, porque hay casos tanto del lado brasileño ocurrieron. Es más, hay casos del lado paraguayo que hay inclusive, creo que concejales que a más de su dieta de parlamento, de concejales, siguen percibiendo Itaipú también, que yo no percibo ni joda ni, pero seguimos la lucha.
Edgar, disculpame, ya yo lo tomo a risa, no, pero no, o sea, porque nosotros pasamos también por el, nosotros pasamos también por el despido del grupo Carte, entonces bienvenido al club, chico.
La diferencia es que nosotros estábamos trabajando en una empresa privada. Claro, acá esa, el presidente de la República cree que el Estado es su empresa privada. Eso es lo más problema. Lo
o sea,
más
para peligroso. Nosotros, o sea, que estábamos hablando con Carlos esta mañana sobre el tema tuyo y de Eusebio Alvarenga. Vos sabés que Eusebio no es un tipo simpático, y cuando yo conmigo por lo menos está peleado él, y no es simpático, ¿verdad? Pero convengamos que el Estado no es la estancia de Carte para que ande echando gente porque no le gusta, estamos todos locos.
No, eso es lo lamentable. Yo decía a dos colegas, es más, yo hablé con Ariel sobre este tema cuando él se enteró, pues el presidente me dijo, te hago una pregunta, me dice, está en terreno más. Ahora que echan ellos, si te echaban el 1 de julio del 2018, que es el día que yo tengo que volver, ¿te iban a pagar más? Y mi respuesta, Enrique, claro, de audiencia, es no. Mi antigüedad no aumenta, o sea, lo que me pagan ahora por echarme, o sea, es una señal, el que está conmigo es bienvenido, y que está en contra mío, bueno, le mandamos una señal de que esa es la actitud que se ha tomado. Además, es un mensaje claro también para aquellos contratados, no importa si tienen 108 años que están en las instituciones públicas, que ahora imagínense después de leer esto que digan, bueno, vamos a, si un diputado corre la suerte, imagínate que yo soy una persona No es que no estamos creyendo ni mucho menos, sino una señal nefasta para aquellos que no están queriendo firmar la planilla. Pues yo te aseguro, o sea, por el Hospital Nacional que es en Ibáñez, hay mucha gente del Partido Colorado que, pero rabia le da a haber firmado, o sea, y tal vez sean, no tengan, digamos, la valentía para denunciar, pero pónganse en lugar de ellos, o sea, está. No hay preocupación que un jefe te diga que corra audio de voz de que tenemos que, porque si no, va a perder todo nuestro trabajo. No hay una coacción que tu jefe directo, de esa persona que depende, que ponga una calificación 5 para que te vuelvan a contratar para que uno firme. Estamos viendo una etapa y esto no da mucha más fuerza, pero repito, esto yo tengo 2 años para accionar, para cambiar el gobierno, algo va a pasar por el camino, así que no le vamos a hacer así nomás. ¿Verdad?
No, para mí el punto es central de esto, cosa que no te llamamos para esto, ¿verdad? Pero ya, pero teníamos que hablarlo también contigo. Para mí el punto central, Carlos, de lo que le pasa a Edgar es eso. No es Edgar Acosta, es el mensaje, claro, para todos los 200.000 funcionarios. Ey, esto les espera si no se alinean.
Obvio, obvio.
Porque sí, así es, yo entiendo así.
Ayer pasamos el mensaje de la concejal, esta... ¿cómo que se llama?
¿Cómo que se llama la tipa?
Fabiana, ¿no?
Espérate, así, Rosana...
Rosana Rolón. Ayer Rosana Rolón le estaba enviando mensaje a su correligionario que trabajan en la municipalidad y le dice: ya empezó la persecución, compañeros, van a perder el trabajo, por eso es que tenemos que empezar a apoyar el proyecto de reelección y firmemos, dice ella, ¿verdad? Al referirse a las planillas. Ese es el mensaje, o sea, el mensaje es: si no firman, están en posición de perder el cargo que tienen. En cualquier lugar, municipalidades o lo que sea, o sea, el criterio es ese. Y ese es el mensaje que se envía. El caso tuyo se utiliza, yo creo que también para eso, diputado, para transmitir e infundir miedo en toda la gente que hoy está, por lo menos, dudando sobre si se suma o no a este proyecto.
No estamos saliendo desde Paraguay, desde las 5 de la mañana.
Es una locura, porque yo justamente les comento, porque anoche estuve con algunos funcionarios públicos, con 3 que me visitaron en mi casa y otros más que llamaron, y los cuales les puedo decir que el 70%, hablé con 10 personas, pero eran colorados. Y hacía una pregunta muy difícil de responder, porque en mi caso yo diría no, pero bueno, yo no puedo pensar por lo demás, qué hacemos, si firmamos o no, ¿verdad? Y le decís, o sea, le dan alternativa, bueno, firmen si no están de acuerdo, pero cuando notan en su cara ese miedo, o en la llamada ese miedo, no, lo que pasa es que ahí te tienen en cuenta y realmente una situación difícil. Bueno, entonces le digo, ante la duda, usted, bueno, una decisión muy personal, pero imagínense que en un ambiente laboral estén en zozobra por una firma, por una cuestión, o sea, es una locura realmente. Yo creo que tenemos que indignarnos más. Yo justamente estaba recité a alguien que dirigió un periodista, o sea, pucha, acá nos estamos indignando por cuestiones de las manifestaciones, nos indignamos por limpiadillo, nos indignamos y no nos indignamos por esta situación que está ocurriendo, el tema de hacer firmar en forma de a la fuerza, o no nos indignamos cuando el segundo más poderoso de la República, después de Carter en su gobierno, gana licitaciones con póliza de seguro. O sea, algo, ya tenemos que juntarnos acá en Independiente ante los colores, y esto no paramos, o sea, se viene en mera la República. Esa es la realidad.
Vamos a hablar del tema que por el que te llamamos, que es mucho más prosaico, por favor. Hoy ABC publica un editorial que a mí me parece muy edificante, sinceramente te lo digo. No es mi diario, yo estoy en Última Hora, pero tengo que admitir que haciendo un resumen estadístico del efecto práctico que tuvo la ley de tarjetas de crédito, que nosotros acá con Carlos advertimos que iba a pasar lo que está pasando. ¿Se puede revertir esa situación o Oscar Tuma, nuestro amigo, va a mantenerse en sus 13? ¿Cómo lo ve el tema ahí?
No, yo creo que sí. Es más, justamente lo que yo siempre pedí en relación a eso, a datos estadísticos, cuánta gente salió del sistema, todo eso, estoy en informe, justamente yo voy a estar mañana con mi oficina para verificar un poco si no, o volver a reiterar en cuanto a esos datos estadísticos. Pues yo leí el editorial ya del diario, y me parece razonable. Es más, fines ya. Lo que pasa es que estábamos en un tiempo ya bastante caldeado de fin de año y en la reelección. Tenía yo pendientes reuniones con colegas y sí, gente del sector financiero con datos para volver a analizar este tema, Enrique Carlos. O sea, yo creo que lo que menos uno tiene que hacer en la vida es eso, cuando efectivamente la intención que tuvo con un proyecto tuvo el efecto que no deseaba. O sea, en mi caso, yo ya lo que no me caracteriza es, no soy necio en mantener una postura toda vez que los argumentos sean válidos. O sea, sí, yo creo que hay que analizarlo y yo creo que tenemos que tomar esto con mucha seriedad y trabajar con todas las instituciones, inclusive relacionadas al ámbito financiero, en este caso la CEPRELAB u otras instituciones que tengan que ver con la proliferación de préstamos usurarias y peor aún fuera del sistema. Ahora, por lo otro, podríamos haber estado en contra del sistema de los montos, pero bueno, estaba todo bien identificado y estábamos logrando la bancarización, que siempre es importante en un país. O sea, se puede analizar. En mi caso particular estoy muy abierto a plantear. Yo aclaro que no soy proyectista, pero sí en su momento, y no soy de lo que niegan ni accionar, soy uno de los que más estuve con este tema, también por una reacción en ese entonces. Había una, se cerraba mucho la gente de las entidades financieras y bancarias en cuanto a no presentar, digamos, datos muy fuertes o creerse, inclusive con una actitud también, es bueno que ellos también reconozcan una actitud de soberbia en cuanto a ningunear al Parlamento, en cuanto a que supuestamente al final ellos iban a lograr su objetivo, que puede ser que hayan estado en su razón, pero el diálogo es fundamental y por sobre todas las cosas los argumentos, ¿verdad? Así que en mi caso me parece que yo estoy muy abierto a volver a analizar el tema y bueno, si hay que revertir, y más aún con datos, con números, sería fantástico.
No, yo nomás, Carlos, te quiero contar que nosotros con Edgar estuvimos en un debate de la Asociación de Medios de Pago, donde estuvimos hablando de este tema hace cuestión de unos meses. Y sí. Edgar, vos te habías comprometido delante de todas esas personas que sí, que se iba a estudiar el tema. Yo creo que los resultados estadísticos ya son elocuentes como para tener que, bueno, el camino no es el correcto, Edgar. O sea, te lo digo con toda honestidad, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, en noviembre ya justamente iniciamos este tema. En noviembre ya principio, después te cuento, o sea, no es que de repente... lo que pasa es que muchas veces lo importante, lo urgente hace que de repente no deje de lado cuestiones tan importantes como esta, pero lo urgente era el tema de la reelección que nos estaba reventando y tuvimos que... Pero está en la agenda eso, Andrés, en este periodo, en este receso, estudiar con técnicos y si hace falta me voy a reunir con Lara, que es una persona que en ese entonces... ¿Te acuerdas? En ese debate tuvimos una persona muy abierta y centrarnos con datos y por qué no plantear algo efectivamente que vaya en beneficio de la ciudadanía desde el punto de vista económico y por sobre todo la bancarización, que yo siempre defiendo ese sistema, ¿verdad? Pero con reglas claras, aceptando también como en esa noche aceptaron que efectivamente se les fue de la mano también al Banco Central y a la Superintendencia en cuanto a falta de control, ¿verdad? Porque todo ese esa reunión que tuvimos, que fue bastante realmente auspicioso, se reconocieron los errores, ¿verdad? Y bueno, este es el momento de revertir, y creo que a tiempo justo, pero independientemente de la historia de la ABC, yo te cuento que ya en noviembre habían empezado y yo prometo públicamente de avanzar en este mes de enero.
Carlos, Edgar, simplemente muchísimas gracias por estos datos, no bajar la guardia, y muchísimas gracias por el tiempo que nos está dispensando.
Un gusto compartir con usted. Saludos a la audiencia.
Igualmente, Edgar Acosta, diputado, ex empleado de Itaipú Binacional. Tarjeta roja le dio HC.
Como todos los que no están con él, ¿verdad? Uh-huh. Edgar Acosta tenía permiso sin goce de sueldo y además su antigüedad estaba congelada. O sea, acá nadie va a poder decir que el diputado en realidad lo que quería era aumentar su antigüedad o seguir cobrando.
Claro, no corría la antigüedad.
Al mismo tiempo, porque de hecho no pueden o no existe la doble remuneración. Y lo que hicieron fue simplemente desvincularlo. Ahora él dice que va a accionar igual, porque cree que la desvinculación no tiene sustento legal.